Versalles o la carreta. Ok.
Yo llego a tomarme un café porque estaba pasando por delante. Me fui. Me fui para el otro que estaba enfrente, que estaba menos lleno.
Ya.
Pero tú sabes de qué cosa estaba lleno. De japoneses.
Ma, me imagino eso.
De japoneses. O sea, que en esa fanaticada, yo te diría que ahí habían 2,000
correcto
japoneses. Sí. O sea, que a la cantidad que dieron, quítale todavía 2,000 más. Llega un momento en que tú tienes que mercadear tu programa. Mira, y estoy de acuerdo contigo, no, Miami no es fanático. Pero en este momento, tristemente, el Inter Miami está haciendo mejor labor de propaganda que los Marlins.
Y eso que juegan en Fort Lauderdale, ni siquiera juegan en Miami.
Cuando yo pensé, es más, un amigo mío ayer me llamó, y un amigo mío que está en el deporte me dice, óyeme, esta noche no juega Otani aquí. Digo, sí, Otani. Dice, es que no veo nada. Digo, no, ni yo tampoco, en ningún lugar. Mira, le hubieran hecho una barda inmensa, esa las que hace Mikey Álvarez, que porque sabes, Mikey es un tipo que es artista, hace barda y esas cosas. Sí. Hubieran hecho una barda grande frente al estadio de los Marlins, es decir, bienvenido a Miami, Jorge Otani. O sea, un acto de buena voluntad que te va a traer personas a ti.
Claro, claro. Ya tienes de por sí centenares de miembros de la prensa japonesa aquí. Tienes muchos miembros del béisbol de las grandes ligas, porque como quiera que tú lo que... ¿Tú crees que el comisionado de la pelota no está aquí en Miami? Sí lo está. ¿Tú crees que los 20 más importantes del béisbol de las grandes ligas no están aquí en Miami esperando este espectáculo?
Pero claro.
Que yo no... Esto es el punto de aparte, pero yo no creo que se dé en los próximos dos días. ¿Por qué? Porque Shohei Ohtani ha estado bateando mucho, ha estado bateando muy bien, ha estado impulsando carreras, pero no ha conectado jonrón hasta anoche y no se había robado una base en 6 partidos. Pero bueno, ya eso es punto de aparte. Con 48 y 48, esta noche a las 6 y 40, Shohei Ohtani va a tratar de hacer historia. El partido mañana es a las 4 y 40, mira qué hora más chueca, ¿ok? Y el béisbol de las grandes ligas. Champi, si tú fueras, estarías tú en el departamento de promoción de MLB. Y tú ves que alguien por primera vez en la historia, 120 años, está tratando de hacer algo. Y el partido es a las 4 de la tarde. ¿No se te ocurre a ti ponerlo a las 7 de la noche? Sí, cambiarle la hora.
Ahora bien, vamos a ponerlo más difícil. Que esta noche del 49.
Ajá.
¿Qué va a hacer las grandes ligas? ¿Lo va a enseñar mañana a las 4 de la tarde?
A las 4, donde nadie puede verlo. En vez de ponerlo a las 7 de la noche, en una audiencia nacional, y ponerlo por la cadena de ESPN o por la cadena de MLTV, que es el canal oficial del béisbol de las grandes ligas. Ah, no, a las 4 de la tarde, donde todo el mundo está trabajando, donde todo el mundo está recogiendo los chamacos del colegio, donde nadie puede estar en el estadio, Shohei Ohtani hace historia y nadie se entera.
En el momento del tráfico
claro.
Horrible que hay en ese lugar.
Bueno, eso es lo que hay. Es que, damas y caballeros, hay que pensar, ¿ok? Hay que pensar. Si yo fuera al béisbol de las grandes ligas, desde hace 3 días, Chambi, yo le cambio el horario al partido de mañana y digo, este partido va a ser a las 7 de la noche.
No, no, y a mí, yo te digo, cosa absurda, absurda, absurda. Yo no vi...
Ahora, yo no creo que Shohei Ohtani logre esto en los próximos 2 días. No solamente porque le faltan 2 jonrones, también le faltan 2 bases robadas. Y últimamente, a él lo han estado envasando. Cuando hay hombre en segunda, le dan la primera base.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú no crees que lo que las grandes ligas quiere es que Shohei Ohtani rompa este récord en Los Ángeles?
Es que eso sería en la última serie del año, porque ahora les toca... contra los Rockies de Colorado, pero ¿en casa o en Colorado?
Yo creo que es en casa.
Ah, ok, sí.
Creo que es en casa.
Puede ser,
porque eso, y luego... Mira, una cosa buena que tiene Ohtani contra los Marlins es que este manager no va a pasarlo intencionalmente ni le va a pichar mal. Skip Schumacher es de la escuela de lanzar.
Okay.
Si mi pitcher es bueno, te va a ganar. Si tú eres mejor que él... O sea, yo no creo que... Que hay otros que sí, yo lo dudaría.
Así es que nadie quiere ser el pitcher que le dio el jonrón 50 a Shohei Ohtani. Imagínate, por los próximos 100 años, trivia en la pelota. ¿Quién fue el lanzador que le tiró la recta a Shohei Ohtani que la mandó 450 pies y se convirtió en el jonrón número 50? Imagínate, tu nombre va a estar ahí. Nadie quiere ser ese pitcher. Sí, no.
Pepe, hemos estado hablando de él y no se va a ver el jugador más valioso. Pero ¿qué clase de año ha tenido Bobby Witt Jr.? Primer shortstop en llegar a 30 bases robadas y 30 jonrones.
Correcto, increíble. Te voy a decir una cosa. Yo no sé por qué la gente dice que Francisquito Lindor va a ser el jugador más valioso de la Liga Nacional. ¿Y Shohei Ohtani?
No. Mira, Ohtani ya mandaron a imprimir, a ponerle nombre a los trofeos. No hay manera de que estos dos jugadores vayan a perder el
yo escuché hoy mismo el canal de la pelota decir futuro miembro de jugador más valioso de la Liga Nacional, Francisco Lindor, porque ha significado tanto para los Mets, que no sé qué, que no sé cuánto. Y caballeros, hasta que ustedes me den un 50-50, Shohei Ohtani es el jugador más valioso del año.
Al mismo tiempo, acuérdate que los escritores de béisbol son los que siempre dan los premios a esto.
Correcto.
Y son gente excéntrica. Recordemos que Ted Williams, cuando batió 400, no se llevó el jugador más valioso de la liga por los 56 hits de este hombre. Y hay momentos de la pelota que tú has leído y dices, ¿y fulano no fue el jugador más valioso? No, porque estaba menganito. Es más, hubo un año que no le dieron el jugador más valioso a Alex Rodríguez, con un año espectacular, porque dos de los que votaban le dieron... Le iban a dar el premio, pero no se acordaron de Alex y pusieron Iván Rodríguez.
Correcto. Bueno, también están las rivalidades. Yo no veo
no veo
dos periodistas deportivos de Boston muriéndose por darle a los Yankees ningún premio de nada.
No, correcto.
Okay, ni viceversa. Yo no veo a ningún periodista de San Francisco muriéndose por darle a los Dodgers ningún premio de nada y viceversa. Pero yo sí comprendo esto. Por ejemplo, Derek Jeter no fue unánime en muchas cosas. Mariano Rivera sí lo fue. ¿Tienes que ser un Mariano Rivera para ser unánime, en, por ejemplo, en el Hall de la Fama?
No. Mira, en mi opinión, que Babe Ruth no haya sido unánime, que Ted Williams no haya sido unánime. Estás hablando de peloteros que sentaron una... El otro día me llama un amigo mío que es fanático de los Yankees. Me dice, no, porque el año que Alex Rodríguez puso 156, que eso no lo ha hecho nadie los Yankees. Digo, perdóname, Lou Gehrig lo hizo.
Correcto.
Y no lo hizo una vez, lo hizo como 5 veces.
Sí.
Así que, mira, yo no lo sabía. Ah, porque tú no lo supieras, no significa que es el récord. Pepe, dándole una vueltecita aquí a esto de la...
¿De Shohei Ohtani?
No. Deja una cosa, se ha puesto interesante. Yo creo que los Dodgers van a ganar. Pero, ¿usted vio ayer cuál era el promedio de carrera limpia de Bobby Miller? 8.52. Y claro, él... Un hombre bien consistente, porque salió al partido con 8.15.
Qué horror.
Si los Dodgers piensan llegar a la Serie Mundial, necesitan lanzadores que lo puedan ayudar.
Bueno, yo conozco uno que se llama Shohei Ohtani, que ya hay un rumor, hay un rumor, no como abridor, por supuesto, pero hay un rumor de que Shohei Ohtani en la postemporada está disponible para lanzar un inning en relevo en partidos cruciales. Como por ejemplo cuando ponchó a Mike Trout con la carrera del empate en base, Mike Trout siendo la carrera de la victoria para que Japón ganara el Clásico Mundial de Béisbol contra Estados Unidos. En una situación así, ¿quién quita? Porque mira, de por sí tiene 6 meses para recuperarse, para lanzar otra vez hasta el próximo año.
No, yo sé, pero la ¿cómo se llama? La puntería, es como si va a venir frío. Yo me imagino que será Yamamoto, estarán tratando a ver de cómo pueden, porque inclusive Glasnow cayó en la...
Sí.
Por eso
te estoy diciendo, mira Clayton Kershaw el año que ha tenido. Yo creo que, y no, imagínate la televisión americana, si Shohei Ohtani en un partido de playoff donde ya jonroneó, donde ya se robó una base, viene a cerrar el juego en el noveno con 2 outs, porque a los Dodgers le hacen falta... un pitcher japonés derecho que ponche a fulanito de tal, y viene Shohei Ohtani y salva el propio partido donde él conectó jonrón y se robó una base.
Sí, y es una cosa que este año vimos algo insólito en la pelota, y fue que vimos a un bateador que empezó por un equipo y terminó por otro equipo en el mismo turno al bate, que fue Jensen, el catcher de los Medias Rojas, que estaba bateando con Toronto cuando suspendieron el juego y tenía 2 bolas y 2 strikes.
Correcto.
Cuando comenzó el partido, estaba de catcher de los Red Sox y después vino a batear.
Correcto. Mr. Champi, José La Candelita Iglesias, el infielder cubano, anoche conectó 3 hits, anotó 2 carreras. Y los Mets apalearon a los Nacionales de Washington 10-1. Pete Alonso también contribuyó con 3 hits, 2 anotadas y 5 impulsadas. Los Yankees de JJ Champi Campos anoche apalearon a los Marineros de Seattle 11-2, pero eso es solamente la mitad del cuento. Juan Soto ha jonroneado en todos los estadios donde él ha jugado en el béisbol de las Grandes Ligas. Anoche, en Seattle, el último que le faltaba, y su jonrón número 200 de su carrera profesional. ¿Qué te parece, Mr. Champi?
Mira, tengo un problemita en ese juego. Bastante. Bueno, ya hace rato voy teniendo problemas con el señor Aaron Boone. ¿Ok? Ayer los Yankees estaban ganando 10-1. Estaban en el séptimo inning. 10-1 es una ventaja. Hemos visto que la pueden perder. Pero sacaron a Soto cuando dio el segundo, cuando dio el jonrón. Pero dejaron en el center field a Josh. Señor, Josh tiene 30, 32 años. Deja a Soto y sacas a Josh. Dale descanso. Josh lleva, si no me equivoco, creo que son cerca de 116 partidos consecutivos jugando center field en el Yankee Stadium. Yo sé que son atletas, yo sé que están en muy buenas condiciones, pero son, ha corrido 9 veces para allá y 9 veces para acá. Dale descanso. Es más, cuando él estuvo en el tiempo ese que se tuvo como 8 o 10 juegos que estuvo, sí, dale un juego de descanso. Ah, no, no, vamos. Sin embargo, sienta a Soto.
Correcto.
Eso. Y un problema grande que tengo es con Gerrit Cole, que el otro día se acobardó tremendamente. Estamos hablando de Gerrit Cole, el hombre que le descargó al shortstop a Anthony Bob y a Gleyber Torres, que ahí no se podía hacer errores, que esto, y un día en un juego, en un partido que a mí me molestó, que delante de todo el mundo, y la gente, no, es que es un hombre de mucho coraje. Estaba ganando 1-0 frente a Boston. Había pichado 3 innings perfectos. Vino a batear Rafael Devers y le dio 4. Levantó los dedos, ni siquiera le lanzó una pelota.
Sí.
Y lo puso intencionalmente en primera base. Por suerte, la pelota te castiga. Le hicieron 7 carreras. ¿Okay? Eso es un acto de cobardía. Que inclusive yo se lo había echado. Yo pensé que venía de parte de
el manager. No, vino de parte de él.
Y él lo dijo.
Porque hasta Rafael Devers dijo, pero si tu manager no ha dicho que me vaya a primera base. Porque, no, vete a primera base. En serio, sí, vete. Entonces,
ese es un acto de cobardía.
Sí, yo vi eso.
No quiero, o sea, ya eso me demuestra que no me puedo pichar un séptimo inning.
Increíble. Bueno, los Astros de Houston tuvieron que acudir a extra innings, pero derrotaron a los Padres de San Diego 4-3 en 10 entradas. Jordan Álvarez anotó carrera con su doblete número 32 y también Tucker con 2 hits impulsó y anotó. Filadelfia venció 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee. El cubano-americano Nicolás Castellanos con su jonrón 21. Harper con su número 29. Ambos van a estar en los playoffs. Y a lo que quería llegar, Champi, los Tigres del Detroit le están arruinando el panorama deportivo a todo el mundo. Nadie se imaginó hace solamente un mes que los Tigres iban a estar a juego y medio del wild card de la Liga Americana. Anoche vencieron a los Reales de Kansas City 3-1. El cubano Andy Ibáñez anotó carrera, negoció boleto en este partido. Bobby Witt Jr., bueno, se envasó por bolas 3 veces. ¿Por qué? Porque ya no quieren que conecte hit y le regalan el boleto. Tiene promedio en base de casi 400. Pero, Champi, ¿tú no te imaginaste que Detroit iba a estar tan cerca de los playoffs?
Yo pensé que iba a estar bien cerca de los playoffs, que está por arriba de ellos, pero yo pensé que iba a estar más cerca, era Minnesota. Ahora bien, lo que Detroit está mandando un mensaje que a los teams, si hay picheo, hay oportunidad de ganar. y están teniendo picheo.
No, el Scoob al este está, lanza increíble, yo nunca he visto nada igual. Y los Bravos de Atlanta, que yo sí pensé que iban no solamente a estar en los playoffs, sino que iban a estar muy, pero muy enzanjados en la postemporada, están fuera del panorama de los playoffs tras perder anoche contra los Rojos. Bueno, estaban ya antes de comenzar el partido, ahora están más. Perdieron contra los Rojos de Cincinnati 6-5. Jorge Soler anotó 2 carreras, jonroneó su número 19. Stephenson también con 2 hits, impulsó y anotó para los Rojos de Cincinnati. ¿Tú te imaginas, Chambi, que los Bravos de Atlanta queden fuera de la postemporada, pese a tener a Chris Sale, que es la noticia más agradable que han tenido en años, pese a tener a Raisel Iglesias, otra noticia agradable?
Te digo, yo creo que este año se salen de Skinner. Yo creo que si ellos no hacen los playoffs, se salen de Skinner. Y ten cuidado si se salen de Skinner, Skip Schumacher no termine con ellos.
Oh, interesante.
Sí, porque yo no creo, honestamente no creo que Schumacher se vaya a ir de aquí de Miami para ir a cualquier equipo. Él sabe que estos trabajos van y vienen, van y vienen, van y vienen, y por lo tanto, él va a querer uno que sea bueno.
Muy interesante. Sabes que no se me había ocurrido eso, pero muy interesante.
Yo creo que Brian Skinner puede ser
el
que
el contrato de Skip Schumacher, ¿cuándo expira? ¿En noviembre?
No, expira en noviembre y él pidió su release. Ah. Bueno, cuando los Marlins se le hicieron fácil, le dijeron, mira, ¿tú te acuerdas que tú tenías un contrato? No te lo vamos a firmar, así que te puedes ir si quieres.
Muy interesante. Me está diciendo Mikey el Niño Vázquez que Radio Martí va a tener pelota de Grandes Ligas. No solamente esta noche, sino que también mañana. Pero Mikey, para la gente en Cuba, ¿quién juega esta noche?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 6:40 el partido entre Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles aquí en Miami contra los Marlins.
Hola, les habla Lionel Escobar. No se pierdan lo mejor de béisbol de la Grandes Ligas. Radio Martí.
Recuerda, el miércoles 6:40, Dodgers versus Marlins. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Mikey, qué pena que tú no estuviste en cámara a Chambi tratando de bailar, porque eso es lo que estaba haciendo.
Pero que bailo. Eso es música brasilera, que hay que bailarla diferente.
Es verdad.
La música.
Muy bien. Ayer, gracias a la presión del Real Madrid, el Barcelona y la Juventus de Turín, comenzó la nueva reformada Champions League. Y no defraudó a nadie. De ahora en adelante vamos a ver partidos interesantes que no se veían hasta los octavos de final en la Champions. Y todo comenzó justamente con la Juventus de Turín venciendo al PSV Eindhoven de Holanda 3-1 en un choque entre dos ex monarcas continentales. Luego el Aston Villa de Dibu Martínez aplastó 3-0 al Young Boys de Suiza. Young Boys es el equipo favorito de Mikey el Niño Vázquez, a propósito. El Liverpool sorprendió en Italia al Milán 3-1, y eso sí es una sorpresa. Después de todo, el Milán, después del Real Madrid, es el equipo que más Champions ha ganado en toda la historia del deporte. Luego, el Bayern de Múnich le metió la paliza del siglo al Dinamo Zagreb 9-2.
¿A cuál? ¿Al Dinamo?
Zagreb. 9-2. La gente dice, no, eso tiene que ser histórico. Eso tiene que ser la paliza más espeluznante en la historia. Pues no. Porque la diferencia son 7 goles. Y ya esto lo hemos visto más de 10 veces en la Champions. Las dos palizas más grandes en la historia de la Champions League fue en el año 2007, cuando el Liverpool le metió 8-0 al Besiktas de Turquía. Y en el 2015, cuando el Real Madrid agarró al Malmo de Suecia y le metió un 8-0 sin piedad. Y eso que el Real Madrid en ese partido jugó con 6 suplentes. ¿Okay? Anoche 9-2 el Bayern de Múnich. El Real Madrid, ay Dios mío, qué mal que lució el equipo merengue. Ganó 3-1, sí, pero el partido estaba empatado hasta el minuto 84. Es más, estaba dominando el Stuttgart en el Santiago Bernabéu. de la capital española, ¿ok? Cuando vino el cabezazo del gol de Rüdiger. ¿Y por qué? Porque Luka Modric, que conoce a Rüdiger mejor que nadie, le puso el balón en bandeja de plata para que el alemán cabeceara lo que terminó siendo el tanto de la victoria. Y luego vino Endrick con el tanto del jaque mate en el minuto 95. Pero si no fuera por Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois. ¿Viste? Porque es franco-belga.
Ah, no sabía, el acento era francés.
Courtois tapó por lo menos 3 goles para el Real Madrid en la primera mitad. Por lo menos. El Real Madrid estuvo muchísimo más cerca de empatar o perder este partido en casa contra el Stuttgart. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Que con todo el talento que tiene el equipo merengue, porque talento de sobra lo tienen, no tienen a nadie en el medio campo, porque el alemán Toni Kroos se retiró y no hay nadie que reparta el balón, no hay playmaker, como dicen, y entonces cada cual coge el balón y hace lo que le da la gana con él, y no hay nadie que esté dirigiendo el medio campo. Y por eso es que el Real Madrid, apunta ahí, Mikey, no va a ganar la Champions League.
Este ¡wow!
Escuchen lo que le está diciendo Pepe Lacayo. Escúcheme. Y yo quiero que tú apuntes ahí este día. Pepe Lacayo ha dicho que el Real Madrid
no
gana la Champions League. ¿Quieres más? El Real Madrid no gana la Liga Española tampoco.
¿Cómo? No.
¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque cada cual coge el balón y jugadas individuales espectaculares, cada cual mete golazos, pero no hay medio campo, ¿ok? Y a este paso, el Real Madrid, cuando se tope con un Liverpool o con un Manchester City en los cuartos de final, en las semifinales, se lo vuelan. Y sí, vas a ver lo que va a pasar. Tú te vas a acordar de mí de lo que te estoy diciendo.
Y deja una cosa, Mike, olvídate lo que diga Daguito. Yo voy con Pepe.
¡Ah! ¿Viste? Muy bien.
No, es que Pepe sabe lo que está hablando.
Ya tú te vas a dar cuenta. Bueno, mañana continúa una campaña de ensueño en la Champions League con partidos que solamente podríamos soñar, partidos así en la primera ronda. Mañana juega el Feyenoord Rotterdam de Holanda contra el Bayer Leverkusen de Alemania. ¿Okay? El Mónaco recibe al FC Barcelona y el Atlético de Madrid contra el Leipzig. Y como no has tenido suficiente, ¿okay? El Atalanta de Bergamo en Italia recibe al Arsenal de Londres.
Óigame.
¿Viste?
Completa. ¿Viste? Hemos ido de francés, alemán, italiano.
Holandés.
Franco-belga.
Holandés. Holandés también. Así que, no. ¿Y por qué tenemos este nuevo formato de la Champions? Porque el Real Madrid le metió miedo a la UEFA y le dijo: esto está muy aburrido, vamos a crear una liga independiente y tú te vas a morir de hambre. Entonces la UEFA dijo, después de 20 años, ok, vamos a reformar la liga para que el Real Madrid no esté fastidiando tanto. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, en nombre de Chambi Campos, así es, Mikey el Niño Vázquez y hasta Eddie Sicilia, hasta aquí al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de los tres gatos que trabajamos en este noticiero deportivo, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Sin guantes, su noticiero 100% deportivo. Al duro y sin guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo. Al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Shohei Ohtani, Radio Martí. Y yo sé que Shohei Ohtani escucha esta emisora porque está aprendiendo español y su maestro es de Oscar Hernández.
Imagínate.
Sí, así que...
así está. Va a aprender muy buen español.
Así que Shohei Ohtani está al tanto de lo que estamos haciendo nosotros y nosotros con doble cobertura tratando de que Shohei Ohtani establezca un récord que en la pelota nunca se ha conocido. ¿Qué tal, amigos? Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, siempre sentado a la derecha del Pepe, JJ Chambi Campo.
Definitivamente, Pepe, a la derecha siempre. ¿Cómo tú estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas
tardes.
Para
Mike, para Eddie, que son los que hacen que nosotros luzcamos bien en la televisión.
El tema obligado, vamos a hablar de todo lo que ocurrió anoche en el béisbol de las mayores. Vamos a especular de lo que pudiera ocurrir esta noche y mañana con Shohei Ohtani y los Marlins. Vamos a tener doble cobertura. No solamente vamos a narrar el partido en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle desde nuestros estudios de Radio Martí, sino que vamos a tener a una persona en el estadio. Si se hace historia, inmediatamente con entrevistas, fotos y los pormenores de Shohei Ohtani, persiguiendo históricamente 50-50. Ya tiene 48-48, pero no te dan un premio por 48-48. Hay que llegar a 50-50. Muy bien, Mr. Mikey, ¿qué te parece si me das la musiquita del béisbol de las grandes ligas? En una de esas cosas que yo todavía no entiendo, ayer anoche el estadio no se llenó. Shohei Ohtani conectó un jonrón a la segunda planta del estadio con hombre en base. Su número 48 de la temporada, está a solo dos de alcanzar la mágica cifra de 50, pero los Dodgers aún así se las arreglaron para perder contra uno de los peores clubes de la Liga Nacional, los Marlins de Miami. 11-9, pese a que Shohei Ohtani impulsó dos carreras por tercer día consecutivo, ya suma 110 impulsadas. Y Chambi, si los Marlins, si Miami no puede llenar un estadio de 37,000 almas, cuando Shohei Ohtani está tratando de convertirse en el primer hombre 50-50 de la historia, apaga y vamos.
Mira, varias cosas que quiero hablar en ese sentido. A mí me pareció, fíjate, por primera vez en largo rato, me pareció que las figuras que dieron fueron bajas, me pareció, pero bueno, sí. Ellos, si ellos dicen eso, eso es lo que hay, porque ellos no van a decir algo que les va a hacer daño. Pero segundo, me molestó mucho el hecho de que, tú estás hablando, ok, Ohtani está viniendo a Miami, y Ohtani es un peloterazo, está tratando de buscar un espacio en la historia.
Sí.
Usted caminó por Miami, usted vio algo sobre eso, porque no. Lo único que pusieron ahí fue, estaban hablando del año que estaba teniendo Jay Berger. Mira, yo entiendo que Jay Berger está teniendo un año espectacular, pero Jay Berger no era para haber hablado de él ayer. Ayer era decir, señores, vengan al estadio y vengan a ver a Shohei Ohtani, vengan a ver a los Dodgers. Ah, no, vamos a hablar de Berger. Por favor, Ohtani va a Timbuktu y van a estar hablando de Ohtani.
Imagínate en Wrigley Field o en Fenway Park, si esto estuviera ocurriendo en Boston o en Chicago.
En los Yankees.
En cualquier lado. Y llega Shohei Ohtani, las pancartas al estadio. No se pierdan posible historia en los próximos 3 días. Todo el mundo estaría ahora con el lleno completo para ver si podemos llenar el estadio. Jambi, solamente te están pidiendo 37,000, no son 60,000 como en otros estadios. Y aún así, la fanaticada aquí en Miami, yo siempre he dicho que Miami no es una ciudad beisbolera. A mí no me importa cuántos norteamericanos, cubanos, boricuas, dominicanos vivan en Miami, nicaragüenses, colombianos, venezolanos. Miami no es una ciudad beisbolera y ya nos dimos cuenta.
Pepe, ayer hay un restaurante ahí en Miami que es muy famoso. En la calle 8.
Bueno, hay varios.
Pero el más famoso.
¿El Versalles o la Carreta? Ok.
Yo llego a tomarme un café porque estaba pasando por delante. Uh-huh. Me fui. Me fui para el otro que estaba enfrente, uh-huh, que estaba menos lleno.
Ya.
Pero ¿tú sabes de qué cosa estaba lleno? De japoneses. De japoneses. O sea, que en esa fanaticada, yo te diría que ahí habían 2,000.
Correcto.
Japoneses. Sí. O sea, que a la cantidad que dieron, quítale todavía 2,000 más. llega un momento en que tú tienes que mercadear tu programa. Mira, y estoy de acuerdo contigo, no, Miami no es fanático, pero en este momento, tristemente, el Inter Miami está haciendo mejor labor de propaganda que los Marlins.
Y eso que juegan en Fort Lauderdale, ni siquiera juegan en Miami.
Cuando yo pensé, es más, un amigo mío ayer me llamó, y un amigo mío que está en el deporte me dice, óyeme, esta noche no juega Otani aquí. Digo, sí, Otani. Dice, es que no veo nada. Digo, no, ni yo tampoco, en ningún lugar. Mira, le hubieran hecho una barda inmensa, esas las que hace Mikey Álvarez, que porque sabes, Mikey es un tipo que es artista, que hace barda y esas cosas. Sí. Hubieran hecho una barda grande, ajá, frente al estadio de los Marlins, es decir, bienvenido a Miami, Shohei Ohtani. Ah, o sea, un sí, acto de buena voluntad que te va a traer personas a ti.
Claro, claro. Ya tienes de por sí centenares de miembros de la prensa japonesa aquí. Tienes muchos miembros del béisbol de las grandes ligas, porque como quiera que tú lo que... ¿Tú crees que el comisionado de la pelota no está aquí en Miami? Sí lo está. ¿Tú crees que los 20 más importantes del béisbol de las grandes ligas no están aquí en Miami esperando este espectáculo?
Pero claro.
Que yo no... Esto es el punto de aparte, pero yo no creo que se dé en los próximos dos días. ¿Por qué? Porque Shohei Ohtani ha estado bateando mucho, ha estado bateando muy bien, ha estado impulsando carreras, pero no ha conectado jonrón hasta anoche y no se había robado una base en 6 partidos. Pero bueno, ya eso es punto de aparte. Con 48-48, esta noche a las 6:40, Shohei Ohtani va a tratar de hacer historia. El partido mañana es a las 4:40, mira qué hora más chueca, ¿ok? Y el béisbol de las grandes ligas. Champi, si tú fueras, estarías tú en el departamento de promoción de MLB. Y tú ves que alguien por primera vez en la historia, 120 años, está tratando de hacer algo. Y el partido es a las 4 de la tarde. ¿No se te ocurre a ti ponerlo a las 7 de la noche, sí, cambiarle la hora?
Ahora bien, vamos a ponerlo más difícil. Que esta noche del 49,
ajá,
¿qué va a hacer las grandes ligas? ¿Lo va a enseñar mañana a las 4 de la tarde?
A las 4, donde nadie puede verlo. En vez de ponerlo a las 7 de la noche, en una audiencia nacional, y ponerlo por la cadena de ESPN o por la cadena de MLTV, que es el canal oficial del béisbol de las grandes ligas. Ah, no, no, a las 4 de la tarde, donde todo el mundo está trabajando, donde todo el mundo está recogiendo los chamacos del colegio, donde nadie puede estar en el estadio, Shohei Ohtani hace historia y nadie se entera.
En el momento del tráfico,
claro,
horrible que hay en ese lugar.
Bueno, eso es lo que hay. Es que, damas y caballeros, hay que pensar, ¿ok? Hay que pensar. Si yo fuera al béisbol de las grandes ligas desde hace 3 días, Chambi, yo le cambio el horario al partido de mañana y digo, este partido va a ser a las 7 de la noche.
No, no, y a mí, yo te digo, cosa absurda, absurda, absurda. Yo no vi...
Ahora, yo no creo que Shohei Ohtani logre esto en los próximos 2 días. No solamente porque le faltan 2 jonrones, también le faltan 2 bases robadas. Y últimamente a él lo han estado envasando. Cuando hay hombre en segunda, le dan la primera base.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú no crees que lo que las grandes ligas quiere es que Shohei Ohtani rompa este récord en Los Ángeles?
Es que eso sería en la última serie del año, porque ahora les toca... contra los Rockies de Colorado, pero ¿en casa o en Colorado?
Yo creo que es en casa.
Ah, ok, sí. Creo que es en casa. Puede ser.
Eso, y luego... Mira, una cosa buena que tiene Ohtani contra los Marlins es que este manager no va a pasarlo intencionalmente ni le va a pichar mal. Skip Schumacher es de la escuela de lanzar.
Okay.
Si mi pitcher es bueno, te va a ganar. Si tú eres mejor que él... O sea, yo no creo que... Que hay otros que sí, yo lo dudaría.
Así es que nadie quiere ser el pitcher que le dio el jonrón 50 a Shohei Ohtani. Imagínate por los próximos 100 años, trivia en la pelota. ¿Quién fue el lanzador que le tiró la recta a Shohei Ohtani que la mandó 450 pies y se convirtió en el jonrón número 50? Imagínate, tu nombre va a estar ahí. Nadie quiere ser ese pitcher.
Sí, ¿no? Pepe, ya hemos estado hablando de él y no se va a ver el jugador más valioso. Pero qué clase de año ha tenido Bobby Witt Jr. Primer shortstop en llegar a 30 bases robadas y 30 jonrones.
Correcto, increíble. Te voy a decir una cosa. Yo no sé por qué la gente dice que Francisquito Lindor va a ser el jugador más valioso de la Liga Nacional. ¿Y Shohei Ohtani?
No, no, mira, Otani ya mandaron a imprimir, a ponerle nombre a los trofeos. No hay manera de que estos dos jugadores vayan a perder el
Yo escuché hoy mismo el canal de la pelota decir, futuro miembro de jugador más valioso de la Liga Nacional, Francisco Lindor, porque ha significado tanto para los Mets, que no sé qué, que no sé cuánto. Es la, sí, caballeros, sí, hasta que ustedes me den un 50-50. Shohei Ohtani es el jugador más valioso del año.
Al mismo tiempo, acuérdense que los escritores de béisbol son los que siempre dan los premios a esto.
Correcto.
Y son gente excéntrica. Recordemos que Ted Williams, cuando batió 400, no se llevó el jugador más valioso de la liga. Por los 56 hits de este hombre. Y hay momentos de la pelota que tú has leído y dices, ¿y fulano no fue jugador más valioso? No, porque estaba menganito. Es más, hubo un año que no le dieron el jugador más valioso a Alex Rodríguez, con un año espectacular, porque dos de los que votaban le iban a dar el premio, pero no se acordaron de Alex y pusieron Iván Rodríguez.
Correcto. Bueno, también están las rivalidades. Yo no veo
no veo
dos periodistas deportivos de Boston muriéndose por darle a los Yankees ningún premio de nada.
No, correcto.
Okay, ni viceversa. Yo no veo a ningún periodista de San Francisco muriéndose por darle a los Dodgers ningún premio de nada y viceversa. Pero yo sí comprendo esto. Por ejemplo, Derek Jeter no fue unánime en muchas cosas. Mariano Rivera sí lo fue. ¿Tienes que ser un Mariano Rivera para ser unánime? En, por ejemplo, en el Hall de la Fama?
No, mira, en mi opinión, que Babe Ruth no haya sido unánime, que Ted Williams no haya sido unánime. Estaba hablando de peloteros que sentaron una... El otro día me llama un amigo mío que es fanático de los Yankees, me dice, no, porque el año que Alex Rodríguez puso 156, que eso no lo ha hecho nadie de los Yankees, digo, perdóname, Lou Gehrig lo hizo.
Correcto.
Y no lo hizo una vez, lo hizo como 5 veces.
Sí.
Así que, ah, mira, yo no lo sabía. Ah, porque tú no lo supieras, no significa que es el récord. Pepe, dándole una vueltecita aquí a esto de la...
¿De Shohei Ohtani?
Deja una cosa, se ha puesto interesante. Yo creo que los Dodgers van a ganar, pero ¿usted vio ayer cuál era el promedio de carrera limpia de Bobby Miller? 8.52. Y claro, él es un hombre bien consistente, porque salió al partido con 8.15.
Qué horror.
Si los Dodgers piensan llegar a la Serie Mundial, necesitan lanzadores que lo puedan ayudar.
Bueno, yo conozco uno que se llama Shohei Ohtani, que ya hay un rumor, hay un rumor, no como abridor, por supuesto, pero hay un rumor de que Shohei Ohtani en la postemporada está disponible para lanzar un inning en relevo en partidos cruciales, como por ejemplo cuando ponchó a Mike Trout con la carrera del empate en base, Mike Trout siendo la carrera de la victoria para que Japón ganara el Clásico Mundial de Béisbol contra Estados Unidos. En una situación así, ¿quién quita? Porque mira, de por sí tiene 6 meses para recuperarse, para lanzar otra vez hasta el próximo año.
No, yo sé, pero ¿cómo se llama? La puntería, es como si va a venir frío. Yo me imagino que será Yamamoto. Estarán tratando a ver de cómo pueden, porque inclusive Glasnow cayó en la...
Sí.
Por
eso te estoy diciendo, mira Clayton Kershaw el año que ha tenido. Yo creo que, y no, imagínate la televisión americana, si Shohei Ohtani en un partido de playoff donde ya jonroneó, donde ya se robó una base, viene a cerrar el juego en el noveno con 2 outs, porque a los Dodgers le hacen falta un pitcher japonés derecho que ponche a fulanito de tal, y viene Shohei Ohtani y salva el propio partido donde él conectó jonrón y se robó una base.
Sí, y es una cosa que este año vimos algo insólito en la pelota, y fue que vimos a un bateador que empezó por un equipo y terminó por otro equipo en el mismo turno al bate, que fue Jensen, el catcher de los Medias Rojas, que estaba bateando con Toronto cuando suspendieron el juego y tenía 2 bolas y 2 strikes.
Correcto.
Cuando comenzó el partido, estaba de catcher de los Red Sox y después vino a batear.
Correcto. Mr. Champi José La Candelita Iglesias, el infielder cubano, Anoche conectó 3 hits, anotó 2 carreras. Y los Mets apalearon a los Nacionales de Washington 10-1. Pete Alonso también contribuyó con 3 hits, 2 anotadas y 5 impulsadas. Los Yankees de JJ Chambi Campos anoche apalearon a los Marineros de Seattle 11-2, pero eso es solamente la mitad del cuento. Juan Soto ha jonroneado en todos los estadios donde él ha jugado en el béisbol de las Grandes Ligas. Anoche, en Seattle, el último que le faltaba, y su jonrón número 200 de su carrera profesional. ¿Qué te parece, Mr. Chambi?
Mira, tengo un problemita en ese juego. Bastante. Bueno, ya hace rato voy teniendo problemas con el señor Aaron Boone. ¿Ok? Ayer los Yankees estaban ganando 10-1. Estaban en el séptimo inning. 10-1 es una ventaja. Hemos visto que la pueden perder, bro. Pero sacaron a Soto cuando dio el segundo, cuando dio el jonrón. Pero dejaron en el center field a Josh. Señor, Josh tiene 30, 32 años. Deja a Soto y sacas a Josh. Dale descanso. Josh lleva, si no me equivoco, creo que son cerca de 116 partidos consecutivos jugando center field en el Yankee Stadium. Yo sé que son atletas, yo sé que están en muy buenas condiciones, pero son, ha corrido 9 veces para allá y 9 veces para acá. Dale descanso. Es más, cuando él estuvo en el tiempo ese que se tuvo como 8 o 10 juegos que estuvo, sí, dale un juego de descanso. Ah, no, no, vamos. Sin embargo, sienta a Soto.
Correcto.
Eso, y un problema grande que tengo es con Gerrit Cole, que el otro día se acobardó tremendamente. Estamos hablando de Gerrit Cole, el hombre que le descargó al shortstop a Anthony Bob y a Gleyber Torres, que ahí no se podía hacer errores, que esto, y un día en un juego, en un partido que a mí me molestó, que delante de todo el mundo, y la gente, no, es que es un hombre de mucho coraje. Estaba ganando 1-0 frente a Boston. Había pichado 3 innings perfectos. Vino a batear Rafael Devers y le dio 4, levantó los dedos, ni siquiera le lanzó una pelota.
Sí.
Y lo puso intencionalmente en primera base. Por suerte, la pelota te castiga. Le hicieron 7 carreras. ¿Okay? Eso es un acto de cobardía. Que inclusive yo se lo había echado. Yo pensé que venía de parte de
el manager. No, vino de parte de él.
Y él lo dijo.
Porque hasta Rafael Devers dijo, pero si tu manager no ha dicho que me vaya a primera base. Porque, no, vete a primera base. En serio, sí, vete. Entonces,
ese es un acto de cobardía.
Sí, yo vi eso.
No quiero, o sea, ya eso me demuestra que no me puedo pichar un séptimo inning.
Increíble. Bueno, los Astros de Houston tuvieron que acudir a extra innings, pero derrotaron a los Padres de San Diego 4-3 en 10 entradas. Jordan Álvarez anotó carrera con su doblete número 32 y también Tucker con 2 hits impulsó y anotó. Filadelfia venció 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee. El cubano-americano Nicolás Castellanos con su jonrón 21. Harper con su número 29. Ambos van a estar en los playoffs. Y a lo que quería llegar, Chambi, los Tigres del Detroit le están arruinando el panorama deportivo a todo el mundo. Nadie se imaginó hace solamente un mes que los Tigres iban a estar a juego y medio del wild card de la Liga Americana. Anoche vencieron a los Reales de Kansas City 3-1. El cubano Andy Ibáñez anotó carrera, negoció boleto en este partido. Bobby Witt Jr., bueno, se envasó por bolas 3 veces. ¿Por qué? Porque ya no quieren que conecte hit y le regalan el boleto. Tiene promedio en base de casi 400. Pero, Chambi, ¿tú no te imaginaste que Detroit no iba a estar tan cerca de los playoffs?
Yo pensé que iba a estar bien cerca de los playoffs, que está por arriba de ellos, pero yo pensé que iba a estar más cerca, era Minnesota. Ahora bien, lo que Detroit está mandando un mensaje que a los teams, si hay picheo, hay oportunidad de ganar. Y están teniendo picheo.
No, el Scooball este está, lanza increíble. Yo nunca he visto nada igual. Y los Bravos de Atlanta, que yo sí pensé que iban no solamente a estar en los playoffs, sino que iban a estar muy, pero muy enzanjados en la postemporada, están fuera del panorama de los playoffs tras perder anoche contra los Rojos. Bueno, estaban ya antes de comenzar el partido, ahora están más. Perdieron contra los Rojos de Cincinnati 6-5. Jorge Soler anotó 2 carreras. Jonroneó su número 19. Stephenson también con 2 hits impulsó y anotó para los Rojos de Cincinnati. ¿Tú te imaginas, Chambi, que los Bravos de Atlanta queden fuera de la postemporada pese a tener a Chris Sale, que es la noticia más agradable que han tenido en años, pese a tener a Raisel Iglesias, otra noticia agradable?
Te digo, yo creo que este año se salen de Skinner. Yo creo que si ellos no hacen los playoffs, se salen de Skinner. Y ten cuidado si se salen de Skinner, Skip Schumacher no termine con ellos.
Interesante.
Sí, porque yo no creo, honestamente no creo que Schumacher se vaya a ir de aquí de Miami para ir a cualquier equipo. Él sabe que estos trabajos van y vienen, y por lo tanto, él va a querer uno que sea bueno.
Muy interesante. Sabes que no se me había ocurrido eso, pero muy interesante.
Yo creo que Brian Skinner puede ser
el contrato de Skip Schumacher, ¿cuándo expira? ¿En noviembre?
Expira en noviembre y él pidió su release. Bueno, cuando los Marlins se le hicieron fácil, le dijeron, mira, ¿tú te acuerdas que tú tenías un contrato? No te lo vamos a firmar, así que te puedes ir si quieres.
Muy interesante. Me está diciendo Mikey el Niño Vázquez que Radio Martí va a tener pelota de Grandes Ligas. No solamente esta noche, sino también mañana. Pero Mikey, para la gente en Cuba, ¿quién juega esta noche?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 6:40 el partido entre Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles aquí en Miami contra los Marlins.
Hola, les habla Lionel Escobar. No se pierdan lo mejor de béisbol de las Grandes Ligas. Radio Martí.
Recuerda, el miércoles 6:40, Dodgers versus Marlins. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Mikey, qué pena que tú no estuviste en cámara a Champi tratando de bailar, porque eso es lo que estaba haciendo.
Pero que bailo. Eso es música brasilera, que hay que bailarla diferente.
Es verdad.
La música.
Muy bien. Ayer, gracias a la presión del Real Madrid, el Barcelona y la Juventus de Turín, comenzó la nueva reformada Champions League. Y no defraudó a nadie. De ahora en adelante vamos a ver partidos interesantes que no se veían hasta los octavos de final en la Champions. Y todo comenzó justamente con la Juventus de Turín venciendo al PSV Eindhoven de Holanda 3-1 en un choque entre dos ex monarcas continentales. Luego el Aston Villa de Dibu Martínez aplastó 3-0 al Young Boys de Suiza. Young Boys es el equipo favorito de Mikey el Niño Vázquez, a propósito. El Liverpool sorprendió en Italia al Milán 3-1, y eso sí es una sorpresa. Después de todo, el Milán, después del Real Madrid, es el equipo que más Champions ha ganado en toda la historia del deporte. Luego, el Bayern de Múnich le metió la paliza del siglo al Dinamo Zagreb, 9-2.
¿A cuál? ¿Al Dinamo?
Zagreb.
Al Zagreb.
9-2. La gente dice, no, eso tiene que ser histórico. Eso tiene que ser la paliza más estelugnante en la historia. Pues no. Porque la diferencia son 7 goles. Y ya esto lo hemos visto más de 10 veces en la Champions. Las dos palizas más grandes en la historia de la Champions League fue en el año 2007, cuando el Liverpool le metió 8-0 al Besiktas de Turquía. Y en el 2015, cuando el Real Madrid agarró al Malmo de Suecia y le metió un 8-0 sin piedad. Y eso que el Real Madrid en ese partido jugó con 6 suplentes. ¿Okay? Anoche 9-2 el Bayern de Múnich. El Real Madrid, ay Dios mío, qué mal que lució el equipo merengue. Ganó 3-1, sí, pero el partido estaba empatado hasta el minuto 84. Es más, estaba dominando el Stuttgart en el Santiago Bernabéu de la capital española. Okay, cuando vino el cabezazo del gol de Rüdiger. ¿Y por qué? Porque Luka Modric, que conoce a Rüdiger mejor que nadie, le puso el balón en bandeja de plata para que el alemán cabeceara lo que terminó siendo el tanto de la victoria. Y luego vino Endrick con el tanto del jaque mate en el minuto 95. Pero si no fuera por Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois. ¿Viste? Porque es franco-belga.
No sabía, el acento era francés.
Courtois tapó por lo menos 3 goles para el Real Madrid en la primera mitad. por lo menos el Real Madrid estuvo muchísimo más cerca de empatar o perder este partido en casa contra el Stuttgart. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Que con todo el talento que tiene el equipo merengue, porque talento de sobra lo tienen, no tienen a nadie en el medio campo, porque el alemán Toni Kroos se retiró y no hay nadie que reparta el balón, no hay playmaker, como dicen, y entonces cada cual coge el balón y hace lo que le da la gana con él, y no hay nadie que esté dirigiendo el medio campo. Y por eso es que el Real Madrid, apunta ahí, Mikey, no va a ganar la Champions League.
Este año.
Escuchen lo que le está diciendo Pepe Lacayo. Escúcheme, y yo quiero que tú apuntes ahí este día. Pepe Lacayo ha dicho que el Real Madrid
no
gana la Champions League. ¿Quieres más? El Real Madrid no gana la Liga Española tampoco.
¿Cómo? No.
¿Sabes por qué? Porque cada cual coge el balón y jugadas individuales espectaculares, cada cual mete golazos, pero no hay medio campo, ¿ok? Y a este paso, el Real Madrid, cuando se tope con un Liverpool o con un Manchester City en los cuartos de final, en las semifinales, se lo vuelan. Y sí, vas a ver lo que va a pasar. Tú te vas a acordar de mí de lo que te estoy diciendo.
Y deja una cosa, Mike, olvídate lo que diga Daguito. Yo voy con Pepe.
¡Ah! Mira, ¿viste? Muy bien. Muy bien.
No, es que Pepe sabe lo que está hablando.
Ya tú te vas a dar cuenta. Bueno, mañana continúa una campaña de ensueño en la Champions League con partidos que solamente podríamos soñar, partidos así en la primera ronda. Mañana juega el Feyenoord Rotterdam de Holanda contra el Bayer Leverkusen de Alemania. ¿Okay? El Mónaco recibe al FC Barcelona y el Atlético de Madrid contra el Leipzig. Y como no has tenido suficiente, ¿okay? El Atalanta de Bergamo en Italia recibe al Arsenal de Londres.
Óigame.
¿Viste?
Completa. ¿Viste? Hemos ido de francés, alemán, italiano.
Holandés.
Franco-belga.
Holandés.
Holandés.
Holandés también. Así que, no. ¿Y por qué tenemos este nuevo formato de la Champions? Porque el Real Madrid le metió miedo a la UEFA y le dijo: esto está muy aburrido, vamos a crear una liga independiente y tú te vas a morir de hambre. Entonces la UEFA dijo, después de 20 años, ok, vamos a reformar la liga para que el Real Madrid no esté fastidiando tanto. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, en nombre de Chambi Campos, así es, Mikey el Niño Vázquez y hasta Eddie Sicilia, hasta aquí al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los tres gatos que trabajamos en este noticiero deportivo, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Shohei Ohtani, Radio Martí. Y yo sé que Shohei Ohtani escucha esta emisora porque está aprendiendo español y su maestro es de Oscar Hernández.
Imagínate.
Sí, así que...
Así está. Va a aprender muy buen español.
Así que Shohei Ohtani está al tanto de lo que estamos haciendo nosotros y nosotros con doble cobertura tratando de que Shohei Ohtani establezca un récord que en la pelota nunca se ha conocido. ¿Qué tal, amigos? Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey, el Niño Vázquez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, siempre sentado a la derecha del Pepe, JJ Chambi Campo.
Definitivamente, Pepe, a la derecha siempre. ¿Cómo tú estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Para Mike, para Eddie, que son los que hacen que nosotros luzcamos bien en la televisión.
El tema obligado, vamos a hablar de todo lo que ocurrió anoche en el béisbol de las mayores. Vamos a especular de lo que pudiera ocurrir esta noche y mañana con Shohei Ohtani y los Marlins. Vamos a tener doble cobertura. No solamente vamos a narrar el partido en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle desde nuestros estudios de Radio Martí, sino que vamos a tener a una persona en el estadio. Si se hace historia, inmediatamente con entrevistas, fotos y los pormenores de Shohei Ohtani, persiguiendo históricamente 50-50. Ya tiene 48-48, pero no te dan un premio por 48-48. Hay que llegar a 50-50. Muy bien, Mr. Mikey, ¿qué te parece si me das la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas? En una de esas cosas que yo todavía no entiendo, ayer anoche el estadio no se llenó. Shohei Ohtani conectó un jonrón a la segunda planta del estadio con hombre en base. Su número 48 de la temporada, está a solo dos de alcanzar la mágica cifra de 50, pero los Dodgers aún así se las arreglaron para perder contra uno de los peores clubes de la Liga Nacional, los Marlins de Miami. 11-9, pese a que Shohei Ohtani impulsó dos carreras por tercer día consecutivo, ya suma 110 impulsadas. Y Chambi, si los Marlins, si Miami no puede llenar un estadio de 37,000 almas, cuando Shohei Ohtani está tratando de convertirse en el primer hombre 50-50 de la historia, apaga y vamos.
Mira, varias cosas que quiero hablar en ese sentido. A mí me pareció, fíjate, por primera vez en largo rato, me pareció que las figuras que dieron fueron bajas, me pareció, pero bueno, sí. Ellos, si ellos dicen eso, eso es lo que hay, porque ellos no van a decir algo que les va a hacer daño. Pero segundo, me molestó mucho el hecho de que tú estás hablando, ok, Ohtani está viniendo a Miami y Ohtani es un peloterazo, está tratando de buscar un espacio en la historia.
Sí.
Usted caminó por Miami, usted vio algo sobre eso, porque no. Lo único que pusieron ayer fue, estaban hablando del año que estaba teniendo Jay Berger. Mira, yo entiendo que Jay Berger está teniendo un año espectacular, pero Jay Berger no era para haber hablado de él ayer. Ayer era decir, señores, vengan al estadio y vengan a ver a Shohei Ohtani, vengan a ver a los Dodgers. Ah, no, vamos a hablar de Berger. Por favor, Ohtani va a Timbuktu y van a estar hablando de Ohtani.
Imagínate en Wrigley Field o en Fenway Park si esto estuviera ocurriendo en Boston o en Chicago.
En los Yankees.
En cualquier lado. Y llega Shohei Ohtani, las pancartas al estadio. No se pierdan posible historia en los próximos 3 días. Todo el mundo estaría ahora con el lleno completo para ver si podemos llenar el estadio. Jambi, solamente te están pidiendo 37,000, no son 60,000 como en otros estadios. Y aún así, la fanaticada aquí en Miami, yo siempre he dicho que Miami no es una ciudad beisbolera. A mí no me importa cuántos norteamericanos, cubanos, boricuas, dominicanos vivan en Miami, nicaragüenses, colombianos, venezolanos. Miami no es una ciudad beisbolera y ya nos dimos cuenta.
Pepe, ayer hay un restaurante en Miami que es muy famoso. En la calle 8.
Bueno, hay varios.
Pero el más famoso.
¿El Versalles o la Carreta? Ok.
Yo llego a tomarme un café porque estaba pasando por delante. Me fui. Me fui para el otro que estaba enfrente, que estaba menos lleno.
Ya.
Pero ¿tú sabes de qué cosa estaba lleno? De japoneses.
¡Ma! ¡Me agrego eso!
De japoneses. O sea, que en esa fanaticada, yo te diría que había 2,000
correcto.
Japoneses. Sí. O sea, que a la cantidad que dieron, quítale todavía 2,000 más. Llega un momento en que tú tienes que mercadear tu programa. Mira, y estoy de acuerdo contigo, no, Miami no es fanático. Pero en este momento, tristemente, el Inter Miami está haciendo mejor labor de propaganda que los Marlins.
Y eso que juegan en Fort Lauderdale. Ni siquiera juegan en Miami.
Cuando yo pensé. Es más, un amigo mío ayer me llamó y un amigo mío que está en el deporte me dice, óyeme, esta noche no juega Otani aquí. Digo, sí, Otani. Dice, es que no veo nadie. No, no, ni yo tampoco, en ningún lugar. Mira, le hubieran hecho una barda inmensa, esa las que hace Mikey Álvarez, porque sabes, Mikey es un tipo que es artista, hace barda y esas cosas. Sí. Hubieran hecho una barda grande.